la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para Radio UBA FM 87.9 los martes y jueves en vivo. Y también tenemos la suerte de salir al aire por otras radios, las radios comunitarias nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que transmite allí por internet, la radio de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Le mandamos un beso a la audiencia de Concepción del Uruguay y todas las emisoras que retransmiten, y gracias a todas las radios que van retransmitiendo. Los que quieren sumarse, ya saben, nos escriben a elpuente@sociales.uba.ar y pueden sumarse a esta gran red que es El Puente. También nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio o también por Facebook en facebook.com/elpuenteradio. Gracias a todos los que nos van dejando sus mensajitos. Nos escribieron esta semana desde México, desde Chetumal, en Quintana Roo, México, que agradecen por el contenido del programa que le está sirviendo para una investigación. Muchas gracias. También gracias a Julio Esteban Iliescas, un gran oyente que nos escucha. Muchas gracias por escucharnos. A Aniela Stojanovski, miembro del equipo que ahora la tenemos en España. Le mandamos un beso grande y la extrañamos. Y a todos los que se van sumando a El Puente en nuestras distintas vías de comunicación.
Opinando. Construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema del trabajo. Estuvimos hablando a propósito del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el trabajo el martes. Y hoy vamos a continuar hablando desde la experiencia de una organización social que viene trabajando este tema, específicamente el tema de trabajo esclavo, de talleres clandestinos. Y esta organización es la Fundación La Alameda. Así que hoy estamos en compañía de dos de sus integrantes. Estamos con Carlos Mercado. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por venir. Y también con Nicolás Ferreres.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar. Carlos Mercado es, además de integrante de la Alameda, es delegado sindical de la UTC, la Unión de Trabajadores Costureros.
Así es, yo trabajo en Kevinston, en la parte de comercio estoy yo. Yo tengo comercio local. Nosotros trabajo en la marca de Soiva, no tenemos, pero sí tenemos en lo que es cortadores. Y lo que más o menos lo que buscamos hacer en acercándonos a la Alameda es tratar de replicar el laburo sindical que hacen delegados de distintos sindicatos en la lucha que estamos tratando de dar para recuperar el sindicato de los costureros, que es el SOIA.
Y vos, Nicolás, sos, además de integrante de la Alameda, periodista.
Sí.
¿Cómo recibido. Te sumaste a la Alameda?
Y como todos se suman a través de contactos, alguna charla, vi cómo se actuaba como organización y verdaderamente me pareció interesante la experiencia. Y bueno, así fue que hoy, además de ser integrante, después de acá me voy y en la Alameda estoy dando apoyo escolar.
Y cuéntanos un poco, para empezar el tema de hoy, un poco a definir qué significa la cuestión del trabajo esclavo. ¿De qué se habla cuando se habla de trabajo esclavo?
Bueno, el trabajo esclavo, de por sí hay distintas formas de denominar el trabajo según la OIT. Por un lado el trabajo forzoso, por el otro lado el trabajo esclavo, y la trata es cuando la persona la trasladan, y hay un cierto engranaje de lo que llamamos nosotros el crimen organizado para que se lo exploten de manera excesiva, para decir de alguna manera, obviamente forzosa, hablándolo. Valga redundancia, quiero decir.
Porque es llamativo que aún hoy, 2013, estemos hablando de esclavitud.
Exactamente, en el bicentenario de la Asamblea del año 13, en donde hablaba del fin de Yanaconazgo, la mite de Yanaconazgo, la libertad de vientres. Hoy todavía seguimos discutiendo, seguimos denunciando, y hoy a nivel global hay más esclavos que hace 200 años, para que te des una idea más o menos. Principalmente lo que nosotros desde la ONG hoy estamos denunciando es que hay cerca de 500.000 de esclavos en nuestro país, para tener en cuenta. Y bueno, esto incluye a distintas ramas de la economía. Principalmente nosotros empezamos con lo que vendría a ser la industria textil, que tomó la envergadura más importante en la visión de la sociedad cuando fue el incendio de Luis Viale en el año 2006, en donde se los tenían encerrados en una situación de servidumbre. Y bueno, ese trabajo forzoso, ese trabajo esclavo, quedó en la vista de toda la población.
Claro, y hablamos de esclavitud, de trabajo esclavo encubierto en la manera de trabajadores esclavizados que están en determinadas condiciones. Por eso se habla de trabajo esclavo. ¿Cuáles son esas condiciones en las que están trabajando, entre comillas?
Bueno, lo que más se ve, en verdad, una de las grandes diferencias que tenés entre lo que se puede limitar a trabajo forzoso y trabajo esclavo es que la persona no solo trabaja más de las 8 horas permitidas, sino que además vive en el mismo lugar donde trabaja, come en el mismo lugar donde naturalmente vive. Y bueno, y eso es lo que marca una gran diferencia entre lo que podría ser un trabajo forzoso, que es un trabajador que no tiene ningún tipo de derechos sindicales, que su trabajo está mal pago y que trabaja 12 horas. Acá estamos hablando de nosotros hemos hecho investigaciones en las cuales te encontrás con talleristas que le dicen a los costureros que la jornada laboral va de 6 de la mañana a 10 de la noche. O sea, son totalmente excesivas y no son los casos más... A veces no son los casos más terribles eso. O sea, también tenés niños de 5 años, como fue el caso de Ezequiel Ferreira, que era un chico que trabajaba en una granja avícola en Pilar, de Nuestra Huella, que bueno, cuando fue filmado por la Alameda tenía 4 años, y en ese video uno ve como él cuenta que trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche a la par de sus padres. Y bueno, y este niño murió 2 años después por manipulación de agrotóxicos.
Se le exige una producción mayor a los padres generalmente, y los chicos tienen que terminar ayudándolo. Otro caso también que tuvo también trascendencia, que también lo inició la fundación, fue la industria del ajo en Mendoza en el año 2008. Eso también quedaba al descubierto, cómo se llevaban a los chicos, no iban a las escuelas. O sea, incluye muchos otros factores. Por eso cuando denunciamos el trabajo esclavo, no como algo solo, ¿no?, sino es parte de un gran engranaje a lo que nosotros llamamos crimen organizado.
Claro, vos hablabas antes de la trata de personas también ligada al trabajo esclavo. ¿Cómo se vincula y cómo funcionan estas redes de mafia de trabajo esclavo?
Bueno, se ha hecho un informe, si ustedes recuerdan, en un programa de Telefe, ahora no recuerdo, La Liga, en donde se hizo el recorrido. Las personas reclutan, algunos, principalmente en lo que es industria textil, desde Bolivia, se les promete algo. Cuando llegan acá las condiciones son distintas, y bueno, al contraer la deuda del pasaje y el hospedaje, eso después las personas tienen que trabajar más horas, y eso se ve, esa deuda contraída la tienen que pagar a través del trabajo forzoso, las horas que obviamente están fuera de todo convenio, inclusive internacional.
¿Y cómo llegan ustedes, la Alameda, a los talleres clandestinos? ¿Cómo llegan a descubrirlos? Porque están de manera oculta, por eso el tema de clandestinos. ¿Cómo los conocen? ¿Cómo llegan a descubrirlos? ¿Y cuál es el proceso de denuncia y de escrache?
Una de las primeras denuncias que hace la fundación mucho antes de constituirse como fundación, ¿no? Se la encuentra en el mismo comedor de la Alameda. La Alameda nace en el año 2002 con la mayoría de las asambleas barriales. Es una de las primeras asambleas en recuperar un espacio con el objetivo de satisfacer las necesidades del lugar donde se encontraba la asamblea. La asamblea funcionaba en el Parque Avellaneda. Y una vez avanzado el invierno, bueno, se estaba enfrente del bar, un bar que se llamaba La Alameda, que estaba vacío hace mucho tiempo.
En Directorio y La Carra.
En Directorio y La Carra, claro. Es un bar muy conocido ahí en el barrio, que bueno, llevaba más de 6, 7 años que no había nada. Se toma el espacio para brindar un comedor con unas comodidades un poco más humanas. Ya venía el invierno y seguir haciendo la olla en el parque hacía que las cosas sean dificultosas. Y en el mismo comedor se empezó a dar el fenómeno de que muchas de las personas que se acercaban eran de la colectiva boliviana, y que al entrar en confianza con los compañeros de la Alameda empezaron a contar su realidad de trabajo del día a día, ¿no? De dónde venían, de dónde venían cuando iban a la Alameda, si, que después no se iban a su casa, sino que seguían trabajando, y ahí se puso un poco en contacto con lo que son los trabajadores costureros, que contaban la realidad de los talleres donde ellos estaban viviendo. Era un tema que, si bien por ahí muchos de oído lo saben, en profundidad se empezó a conocer cuando los mismos trabajadores contaban las jornadas laborales que tenían. De ahí salen las primeras denuncias, que es contra Salazar Nina, que es un tallerista que hace poco fue una de las últimas denuncias que tuvimos que hacer de vuelta, porque procesado y todo sigue teniendo talleres clandestinos. Que bueno, conjunto con la primera denuncia de trabajo esclavo, se da también esa relación que hay entre las grandes marcas con los talleres clandestinos. Los que sacan la ganancia principal de esta forma de explotación no son microemprendedores que no tienen plata para iniciarse, lo cual tampoco lo justifica, ¿no? Pero digo, uno se pondría a pensar eso. Eran Lácar, Rusty y Montaigne, que son tres marcas muy conocidas. Y bueno, casualmente Lácar, siendo parte de la primera denuncia que hace la Alameda, años después nos encontramos con los trabajadores de la fábrica de Lácar, sufrieron un proceso de vaciamiento, se quedaron en la calle y hoy en día recuperaron la marca y están trabajando en forma cooperativa.
Están ahí luchándola para salir adelante.
Sí, por eso es importante la solidaridad de los trabajadores, en la concientización de que dentro de esa cadena de producción hay muchas, o sea, las empresas por un lado lo terciarizan en talleres clandestinos, y los que están en blanco, las empresas, tienen que concientizarse y saber que lo que son parte de ese grupo, de esa máquina que sí, que está explotando de manera infrahumana. Es el caso de la empresa Soho, que los trabajadores se fueron relacionando con lo que es la denuncia, porque justamente tenían conciencia de que esa producción no es la mejor, es algo que verdaderamente no tendría que existir. Pero bueno, esa es parte de la conciencia que tienen que tener los trabajadores y nosotros también como consumidores.
Nombrabas recién Kosciuszko, Montaigne, Soho, está Zara también, hay Kevinston, ¿no? Todas marcas, de primeras marcas también, diseñadores. Ustedes nombran ahí en su página,
Laurencio Adó,
Benito Fernández. ¿Sí? Es todo un tema, grandes marcas que ahora acá las tenemos en la Avenida Santa Fe, cerca de la radio, que producen a través de estos talleres clandestinos. ¿Qué es lo que cuando ustedes empezaron a escuchar estas historias de los talleristas costureros les decían? ¿Tenían interés de denunciar, de cambiar la situación, o qué pasa con el miedo a perder trabajo también, no?
Sí, bueno, el miedo es doble en el caso del costurero, porque no solo pierde el trabajo, sino también pierde la casa en muchos casos. Ahí lo que se ve, muchos trabajadores costaba darle fuerza, sigue costándole fuerza para que hagan la denuncia, pero también lo que pasa es que estamos teniendo un estado que no está avanzando para nada en dar soluciones reales al costurero que está siendo esclavizado. De hecho, lo dejan, una vez que se produce la clausura del taller, el costurero queda en manos de nadie y se mete en un círculo vicioso en el cual no le queda otra que ir a buscar de vuelta trabajo en un taller clandestino. Muchas veces el mismo tallerita que se muda enfrente. Por eso justamente es muy importante. Tenemos una experiencia que de un taller clandestino en el barrio de Parque Patricios, que era un tallerista coreano, producida por una marca chica que se comercializa en la calle Avellaneda. Y bueno, se hace la denuncia, se hace una investigación, se procede al allanamiento, que se hace una causa por trata y trabajo por reducción de la servidumbre, es decir, a la figura que tiene el trabajo esclavo. La causa la lleva adelante el juez federal Torres, y el juez federal Torres incauta automáticamente las maquinarias del tallerista, y aparte es el único caso en el que pudimos hacer que simplemente la ley de trabajo a domicilio, que es una ley que establece que tanto el que comercializa es el responsable de toda la cadena de producción, por ende es penalmente responsable con el tallerista, o sea, no, porque lo más fácil es meter en cana al tallerista, que muchas veces está en la misma situación, vive en el mismo lugar que el costurero. En cambio el empresario nunca se lo nombra ni sale a ningún lado. Si vos te fijás, recién ahora la FIP está empezando a nombrar las marcas que se denuncian y todas esas cosas. El juez federal Torres incauta la maquinaria y se la cede al Estado, y el Estado, que en ese momento en la ciudad de Buenos Aires estaba el gobierno de Tellerman, era, compra un predio en el sur de Buenos Aires, en Barracas, y se hace lo que es el polo textil. Hoy en día en el polo textil de Barracas es administrado por el INTI. Están funcionando 6 cooperativas, en las cuales muchas son de trabajadores recatados de talleres clandestinos, y las maquinarias que fueron incautadas están ahí ahora, bueno, de vuelta al servicio de muchos de los trabajadores que estuvieron esclavizados, no usando esas máquinas en condiciones de esclavitud, la usan ganando por sobre el sueldo de convenio, trabajando 8 horas diarias, si es que lo precisan, o sea, también porque se les paga por hora, todo lo que ellos producen es directamente su ganancia, no tienen patrón. Y bueno, y eso es algo que queremos instalar como una de las soluciones para terminar con el trabajo esclavo. Si no se sacan las máquinas, el tallerista es libre de abrir otro taller en cualquier otro lado, el dueño de la marca también.
Y esa es una de las políticas públicas que nosotros queremos llevar adelante, que el Congreso lo tome. Por eso, cuando fue la modificación de la ley de trata, insistimos con eso, la confiscación de bienes. O sea, no es que lo tomamos desde Marte o otro lado, no, lo tenemos la experiencia cerca. Empezó en Italia en los 90, con la mafia italiana. Hoy lo está teniendo con una enmienda constitucional en Brasil. Están haciendo la confiscación inmediata, o sea, inmediata, sin resarcimiento y reutilización social. Es importante eso porque ahí atacás principalmente a la base económica de este, como yo te digo, este engranaje de esta máquina del crimen organizado que está explotando a los trabajadores.
El tema de hoy en el puente es trabajo esclavo. Estamos en compañía con Nicolás Ferreres y con Carlos Mercado, ambos integrantes de la Fundación La Alameda. Es tiempo de escuchar un poco de música ahora, el puente, y después seguimos.
Sexo y la
lindo el tema de Palo Pandolfo, trabajar. Hoy estamos hablando justamente del tema del trabajo, en particular del trabajo esclavo, de los talleres clandestinos y la experiencia de la Alameda, esta organización que viene ya hace años trabajando en este tema de forma sostenida y consciente, ahí coherentemente trabajando en esto, jugándosela. Y queremos preguntarles cómo nos contaban recién, cómo llevan adelante, cómo se metieron en esta actividad y conociendo los casos y las historias de vida de los trabajadores. ¿Por qué piensan ustedes que está ligado justamente con los inmigrantes bolivianos? ¿Si es únicamente esta comunidad o hay alguna otra comunidad involucrada? ¿Cómo es el tema de la relación de la inmigración con el trabajo esclavo?
Sí, o sea, principalmente se ve esto en los talleres textiles bolivianos, pero igualmente en los talleres textiles la colectividad boliviana, pero no necesariamente lo es. O sea, traen del exterior, de los países limítrofes, como personas en otras ramas de la industria, como es en las zonas rurales, personas del interior, sin ir más lejos. Cuando fue la denuncia de la empresa La Semillera Nidera, eran traídos de, si no me equivoco, Santiago del Estero. Y es una, por ejemplo, esto es una observación bastante crítica del Estado. Las personas las rescataron de esta semillera y después las llevaron de vuelta al lugar de origen, sin contención, sin nada, a la buena de Dios, como quien dice. Y eran vulnerables a que después lo tomen de vuelta y lo lleven a otra explotación. O sea, ahí también falla el Estado. Y también yo creo, desde la Alameda lo sostenemos, que hay una cierta complicidad con estas grandes corporaciones. Sin ir más lejos, también de vuelta, la Salada es uno de los puntos en donde más se producen en talleres clandestinos. Castillo, en un programa de televisión, dijo que 20.000 talleres se producen para la Salada. Y obviamente ha justificado el trabajo esclavo con jornadas de 10 o más horas. Y esta persona ha sido una de las personas que fueron en la comitiva a Angola. O sea, llevando como modelo de producción este sistema de trabajo esclavo de la Salada.
¿Y desde qué se puede hacer desde los sindicatos? En tu caso, Carlos, del sindicato de la UTC, de Unión de Trabajadores Costureros, ¿qué se puede hacer desde lo gremial, desde lo sindical, en este tema? Si hay recepción por parte de estos trabajadores y cómo encararlo.
Bueno, el trabajo que hace la UTC, además de recibir las denuncias de los costureros que logran salir de los talleres, también se basa mucho en lo que son las fábricas en blanco, las fábricas registradas. El sindicato que representa a estas fábricas es el SOIVA, que es el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido. Nosotros el trabajo que hacemos con los trabajadores en blanco, buscamos hacerles entender que mientras siga existiendo esta manera de producción, reconocido mismo por el sindicato, de que el 78% de la industria está en negro, lo que se dice, o sea, el sindicato de esa manera se justifica que no puede negociar buenas paritarias. No, porque te dicen, nosotros llamamos un paro general, nos para el 20% de la industria, el 78% sigue cosiendo, pero ese 78% nunca el sindicato, el SOIVA, buscó darle una solución, una manera de terminar con el trabajo esclavo, más que sacar una ficha cada tanto. De hecho, hay una conexión directa, porque de otra manera esto no podría existir. Si el sindicato se pone al hombro la lucha contra el trabajo esclavo, sería lo que tendría que hacer, sería lo correcto, que es lo que está haciendo hoy en día la CGT. Por eso nos están acompañando en denuncias contra trabajo esclavo, principalmente la Secretaría de Derechos Humanos. Lanzamos el 30 de enero, lanzamos la campaña nacional contra el trabajo esclavo en el Salón Felipe Vallés de la CGT, lo cual es lo que venimos reclamando hace años, que los sindicatos se pongan al hombro de la lucha contra el trabajo esclavo. No es solo en el sindicato del vestido, es también en la construcción, se ve mucho con personas del Paraguay. Vos te vas a Ushuaia y te encontrás gente que es traída del Paraguay y están haciendo construcciones en el sur, y vos decís cómo llegó una persona, no llegó por sus propios medios a trabajar en la construcción, a dormir bajo el frío, los famosos serenos de las obras de construcción, muchas veces son gente que no tienen casa y lo están acá con una promesa y están viviendo ahí. Lo ves en lo que es la actividad agrícola, se ve muchísimo. Sí, bueno, principalmente en el vestido. Estamos hablando de más de 500.000 de esclavizados, y estos son datos que han dado empresarios, o sea.
Sí, el mismo de Mendiguren, que fue antes de Méndez, como se van rotando, bueno, antes de... Sí, el anterior presidente de la Unión Industrial Argentina reconoció que el 79% de la producción, no lo dijo obviamente que tiene talleres clandestinos, pero sí que la mercadería producida se produce, valga la redundancia, en condiciones de irregularidad. Esto lo ponemos entre comillas, obviamente. Dicho por el mismo presidente de la UIA, que está en una de las de los sectores textiles, si no me equivoco, está en el área de calzado.
Y además de este trabajo que ustedes hacen desde la Alameda, de denunciar y de sacar a la luz estas situaciones, ¿qué se puede hacer desde, piensan ustedes, desde el Estado? Porque si no hay un acompañamiento es muy difícil quedarse solo en la denuncia y en blanquear la situación. Hay que dar una respuesta concreta.
Bueno, principalmente sería un indicio de solución replicar los polos textiles. Instalar la política pública en incautación de bienes, no solo en el caso de trabajo esclavo, ¿no? Lo podemos abarcar a toda persona que no pueda demostrar bienes adquiridos a partir de ciertas irregularidades en su comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía Nicolás de Italia es un caso muy, muy particular, que en el país donde por ahí uno diría que es más difícil luchar contra la mafia, ya se llevan 12.000 bienes incautados a la mafia, que van desde cementeras hasta propiedades. La organización que lleva esto adelante se llama Libera, es una red de más de 2.000 organizaciones. Tiene más de 12.000 bienes. De hecho, donde funciona la organización Libera era la casa de un contador de la mafia italiana, lo cual es todo un símbolo, ¿no? Recuperar estas cosas. Y bueno, y eso sería un principio de solución.
El camino a la incautación de bienes. Estamos conversando con Carlos y con Nicolás, integrantes de la Alameda. Tenemos que hacer una pausa y después seguimos hablando sobre trabajo esclavo hoy en el puente.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente.
El 30 de marzo del año 2006 murieron 6 bolivianos en un taller clandestino de costura. Y la historia del boliviano en Argentina cambió.
¿O no tanto?
La memoria como arma para luchar por un futuro. No olvidamos. www.no-delmedioolvidamos.org.
Primera parte, el taller.
Necesito una berloquista, una collaretista, pago semanal, dice 45 cerrado, y hay un señor que necesita trabajar de mesista o maquinista en cuero. Puede llamar a la...
Máquinas Seúl, recta, overlock, collareta, doble aguja, zigzag, máquinas con puntadas especiales y toda la línea.
En el taller de la calle Luis Viale, 1269, vivían y trabajaban 64 personas, de las cuales 38 eran menores de edad. Ese lugar en el año 2001 fue habilitado para solamente 6 máquinas y terminaron trabajando más de 30.
El taller funcionaba en la planta baja y el primer piso, prefabricado, servía de dormitorios a todos. Incluso algunos dormían en el entrepiso.
Solo los separaban maderas y telas. Solamente había una salida por una escalera. Las barras de metal impedían la salida por las ventanas.
El encargado del lugar era Luis Silerico. También se encargaba de traer a toda la gente para trabajar. Muchas de las personas que vivían allí eran de su propio pueblo natal, Coana, de la provincia de Los Andes.
Las marcas para las cuales trabajaban pertenecían a la sociedad Gaylor Fishburne. Y estas son Wool, LDB, Factum y pantalones de hilo Magnata. Y otras prendas salían sin etiquetas para luego ser vendidas a otras empresas que les ponen sus etiquetas.
Esta es una producción de la agrupación Simbiosis Cultural con la colaboración del colectivo La Tribu FM 88.7.
Hoy Hoy en El Puente estamos hablando sobre trabajo esclavo. Recordábamos en este audio el hecho ocurrido en el taller clandestino en el barrio de Caballito en 2006, donde murieron 6 personas de nacionalidad boliviana que trabajaban en condiciones infrahumanas después de un incendio. Pasó esto para tratar un poco de este tema y conocer lo que hace la agrupación Simbiosis Cultural. Es que estamos en comunicación telefónica con Delia Cloque. ¿Cómo estás, Delia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias.
Gracias por esta comunicación. Queremos que nos cuentes primero, vos sos también de la comunidad boliviana y vivís desde adentro esta experiencia, el contacto directo con los talleristas, los costureros. ¿Qué pasó después del hecho ocurrido en 2006? ¿Cambió algo o no?
Cambió algo, pero muy poco, diríamos nosotros, porque si bien es cierto, con todas las inspecciones que se fueron haciendo a los diferentes talleres, principalmente acá en Capital, como que acá en Capital fueron cambiando en ese sentido, o sea, se fueron reduciendo algo la cantidad de horas de trabajo, se podría decir que incluso llegó a subir algo el sueldo, digamos, pero no en todo. La mayoría de estos talleres ahora se fueron a trabajar a provincia, o sea, la mayoría están ahora en Gran Buenos Aires trabajando de la misma manera en la cual estaban trabajando acá. Con las mismas condiciones, muy poco se cambió incluso la forma de pago, ¿no? Sabemos de casos recientes en los cuales aún se le siguen quitando el documento, en el caso de nosotros el documento boliviano, como garantía para los talleristas, para que la gente siga trabajando en ese lugar, digamos, y no se escape del mismo.
Claro. ¿Y qué es lo que se dice o lo que pueden contar los inmigrantes bolivianos que trabajan en estos talleres? ¿Qué posibilidades tienen de dejar esta situación de explotación? ¿Hay alguna?
Yo creo que de a poco sí se está tratando de abrir en ese sentido. Lo que estamos viendo es de que ahora como que hay una baraja, ¿no?, de posibilidades. El detalle más que todo está en informar a la gente que está trabajando todavía en esas condiciones. Mucha gente no está informada, por lo tanto, como que sigue aguantando y el seguir trabajando así, porque muchos no saben de que es necesario e importante de que saquen su documento para poder trabajar en mejores condiciones, reduciendo tanto la cantidad de horas, aumentando el sueldo y demás, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que viene, principalmente para la gente que viene por primera vez, es la que más va sufriendo de todo esto, tener que trabajar jornadas bastante largas, con sueldos míseros, y en las condiciones en las cuales, bueno, lamentablemente murieron estas 6 personas en ese incendio.
¿Qué es lo que realizan ustedes desde el colectivo Simbiosis Cultural en este tema, trabajando con los talleres clandestinos?
Bueno, nosotros más que todo estamos tratando de empezar, no sé si generar conciencia lo podríamos decir, pero mínimamente el tratar de hacerle que los chicos, la gente que trabaja en estas condiciones, deshabite estos talleres. Es una pequeña diferencia que nosotros tenemos con la gente de la Alameda, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos van y hacen los scratches, que de alguna manera se visibilizan, ¿no?, las condiciones en las cuales trabajan ellos, lamentablemente después de hacer el scratch hay mucha gente que queda sin trabajo, y aparte de quedar sin trabajo, queda sin techo.
Claro, porque en el mismo lugar viven y trabajan.
Exacto. Entonces, para nosotros es importante de que la gente empiece a informarse y a darse cuenta de que tiene otras posibilidades, que no necesariamente tiene que trabajar y vivir en el mismo lugar.
Entonces, la idea de ustedes es que puedan vivir en otro lado y poder trabajar en los talleres.
Claro, el detalle más que todo es informar eso, ¿no?, de que hay otras posibilidades, hay otros lugares, hay lugares en los cuales puedes trabajar en mejores condiciones.
¿Y cómo les está yendo con esta tarea?
Y ahí peleándola de a poco, ¿no? Por suerte ahora nuevamente nos estamos acercando mucho a la gente de la colectividad, tratando de buscar las formas también de comunicarnos, ¿no?, con nuestra gente. Creo que en un principio también habremos sido muy muy radicales en nuestros métodos, pero ahora lo estamos tomando en cuenta y estamos viendo de que hay que ver otras posibilidades. Como en este caso te venía diciendo, el ir y hablar y hacer todo lo posible más bien para que la misma gente sea la que exija por mejores condiciones o directamente cambie de esos lugares.
Y ustedes también trabajan desde lo cultural, haciendo documentales, también en radio, ¿no?
Sí, es así. Nosotros tenemos un programa que se llama Por un Tiempito Nomás, que lo estábamos haciendo en Radio La Bemba, por suerte vamos a regresar ahí. Y bueno, ahora también estamos trabajando, por suerte, con una radio que se abrió recién, que es El Aprendiz del CFP 24 de Flores, que de alguna manera, bueno, mediante esta radio y la otra que vamos a tratar de hacer conexión, es el de, bueno, de seguir hablando sobre estos temas, ¿no?
Te agradecemos mucho, Delia, por brindarnos tu tiempo y poder tener esta conversación con nosotros aquí en El Puente.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Chao.
Hablamos recién con Delia de la agrupación Simbiosis Cultural, que también trabajan este tema, trabajando con los talleres clandestinos desde la comunidad boliviana.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Las ollas que hierven después se destapan, el gas de la muerte se mete en las ropas, y el pobre operario lo lleva a su casa. De haber extractores la cosa no pasa. Las máscaras brillan también por su ausencia, y el cruel saturnismo destruye la mente, los cubre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera, ni la presidente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, de hambre, de plomo, de bala, de alguna forma te matan. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, si no peleo me matan.
Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Extracto del documental de Raimundo Gleiser de 1974. Esta película fue rodada durante el gobierno de Isabel Perón. Por eso hacían referencia a la presidenta, si los escucha. El documental expone la lucha de los obreros metalúrgicos de Insud, quienes debido a la acción del plomo y las malas condiciones de trabajo habían enfermado de saturnismo. De los 81 operarios que trabajaban en la fábrica, 79 tenían esta afección. Recordemos que Raimundo Gleiser fue secuestrado durante la dictadura en mayo del 76 y aún hoy continúa desaparecido. Este extracto nos parecía ilustrativo para hablar justamente del tema de trabajo esclavo. Estamos hoy en compañía con integrantes de la Fundación La Alameda hablando de este tema, y en el bloque anterior nos decías, Carlos, este tema de la confiscación de bienes que en Italia se está desarrollando, y decíamos, bueno, si se aplicara la ley se podría dar una solución certera a este tema, ¿no?
Sí, totalmente. Justamente lo que falta, según los organismos oficiales, es presupuesto. Y en verdad el presupuesto no tendría por qué salir. Yo creo que el presupuesto para combatir el crimen organizado está en los mismos bienes que el crimen organizado tiene en su poder a partir de los delitos que comete. Las máquinas tranquilamente podrían volver a los trabajadores, los talleres en los cuales son explotados podrían ser viviendas, y el Estado debería aportar un lugar, un espacio físico digno para que los trabajadores puedan ir y en forma cooperativa o con patrón, o sea, de otra manera, o sea, con un convenio colectivo al cual acatarse y con un sueldo fijo todos los meses y después volver a sus casas. Los refugios no dan abasto y los que dan abasto no están en condiciones de recibir a nadie. No pasa solo con los refugios para víctimas de trata, o sea, mismo vos ves lo que son los lugares donde van los pibes, lo que se llaman hogares de día, creo que se llaman algo así, están destruidos, o sea, no, el Estado no se está preocupando por la gente que depende de seguir explotada para tener una vivienda ni siquiera digna. dejan esa condición de a la buena de Dios, como decía Nico antes, a los trabajadores, que algunos cierran el taller y quedan en la calle y se meten, como te decía antes, se meten de vuelta en otro taller. Pasa mucho también con las chicas que son recatadas, muchas veces los prostíbulos, no se les da la protección adecuada como para poder rearmar su vida. Tenemos casos de sobra, como el caso de Karina Ramos, que es rescatada de una red de proxenetismo, se intenta reinsertar a través del programa de protección al testigo y el mismo programa la traiciona, tiene que volver, o sea, y eso es una falla terrible del sistema.
Sí, igualmente, a ver, no es que quiera ser optimista, militante del optimismo, ¿no? Pero no son todas pálidas. Hay dentro del Estado hay algunas cosas buenas para rescatar y está bueno difundirlas. El INTI ha hecho un programa de auditoría en la cadena de producción de las marcas. Lo que sí no es positivo es que es de manera, es de manera voluntaria, en el cual se certifica la cadena de producción en la cual fabrican las prendas para después venderlas,
¿no? De manera voluntaria, porque la empresa debería acceder a esa auditoría.
Claro, exactamente. Hoy, dentro de todas, la única que está ya, si no me equivoco, ya terminando y dentro de todo bastante bien, es Ombú, la única marca dentro de la infinidad de marcas que inclusive uno ve en los shoppings, sobre las principales avenidas, Santa Fe, Córdoba, Rivadavia, Avellaneda, etcétera. Por lo cual, esto estaría bueno también implementarlo para todas las marcas y que sea no voluntario, sino obligatorio, si es que verdaderamente quieren llevar una política de Estado desde el gobierno, de cualquier tipo de gobierno, para que estas cosas no pasen. Y eso estaría bueno también hacerlo en el plan Ropa para Todos. O sea, que estamos hablando de que en estos días se iba a aprobar. Estaría muy bueno que esto también se aplique. Si desde el propio Estado se está realizando, el presidente de la Fundación Proteger ha dicho que estaba dentro de un marco legal. Yo quisiera saber si dentro de ese marco legal se incluye la auditoría de los talleres en donde se producen esta ropa para venderlo de manera accesible. Está bien que se venda de manera accesible, pero también es importante saber en qué condiciones se producen esas prendas.
¿Qué es lo que realizan ustedes desde la Alameda? Contaban al principio que nacen como un comedor allí en la crisis del 2001. ¿Qué fue? ¿Cómo fue evolucionando y ahora qué actividades desarrollan? Tienen una marca también propia, ¿no?
Sí. De por sí la ONG tiene la asamblea 20 de diciembre, distintas ramas. Por un lado, donde se produce la rama de la fundación, en donde se hacen las denuncias, investigaciones, capacitaciones de derechos humanos. Por el otro lado, la rama sindical, que es la UTC, que está dentro del SOIVA, que también asesoramiento gremial. También hay otra rama, que es el del emprendimiento, y un emprendimiento textil que tiene una marca propia que se llama Mundo Alameda. Y esa marca propia, que se produce obviamente de manera digna, en forma cooperativa, trabajo de 8 horas. Esa marca, junto a otras marcas del sudeste asiático, se lanza, juntas forman la primera marca global libre de trabajo esclavo, que se llama No Chains. En el congreso que se hizo antimafia, que también se expresó también parte de lo que es la producción en talleres clandestinos, parte de ese engranaje, ha estado y ha participado en uno de los paneles la coordinadora del sudeste asiático, que se llama Doris Lee. También comentó la situación que se está viviendo en el sudeste asiático. O sea, es un fenómeno global, pero al ser un fenómeno global, la Argentina tampoco queda fuera.
¿Y qué producen dentro de esa marca Mundo Alameda? ¿Y están ahí funciona en la carrera de directorio?
Sí. Me estaba olvidando la rama del centro comunitario. Ahora no me sale la palabra. El centro comunitario, que está el comedor, hay apoyo escolar para todos los chicos de Parque Avellaneda. A partir de las 5 de la tarde voy a estar yo.
Me vas a recibir ahí.
Exactamente. Las prendas generalmente son remeras. Hay pedidos también de otro tipo de prendas, pero principalmente son remeras. Los diseños de No Chains, que es de esta marca, que también se producen en el mismo taller, se votan a nivel global los diseños, y bueno, hoy se podrán ver si van los lugares de comercialización, por un lado es ahí en la Carrera Directorio y por el otro hay un stand en el Mercado Solidario de Bonpland, Bonpland 1660, que queda ahí en Palermo. Para visitar, quienes quieran verlo, están a precio accesible, por eso te decía, precio accesible, buena calidad y además es prenda, es ropa que no está manchada con sangre, que es lo principal, por lo menos aquellos que tienen conciencia del consumo responsable.
Porque esta lista larga que ustedes tienen de 110 empresas que tienen ahí colgada en la página, nadie se queda fuera, desde Jacquemur, Kiel, vamos a seguir nombrando, ¿no? Habíamos dicho Kosciuszko, está Lacoste, Kevinston, ¿no? Soho, bueno, las marcas de chicos también, Chiqui, digamos, no queda nada fuera, decimos, bueno, ¿dónde vamos a comprar entonces, no?
Sí, lo que hay que, si bien hay que trabajar sobre la conciencia de consumo, también hay que trabajar sobre la conciencia del trabajador de cada una de esas marcas para que ellos mismos sean los que llevan adelante las denuncias. Eso sería lo ideal, ¿no?
¿Y ahí que cómo es el trabajo que ustedes hacen? ¿Qué respuesta tienen por parte de los trabajadores registrados?
Tenemos trabajo en fábricas textiles, como por ejemplo tenemos Sportech, que es la fábrica que hace... ahí el integrante de la comisión interna de Sportech, uno de los delegados, es miembro de la UTC. Después, por ejemplo, tenemos en Spring, que se hace Levis, en varias textiles importantes. Y el trabajo que hacen ellos justamente es, entendieron el mensaje de que si su trabajo se va a un taller clandestino, ellos se quedan sin trabajo. Entonces, parte de esa lucha es, primero, solidario con el trabajador costurero que está siendo explotado, y aparte también solidario con su mismo compañero. Muchas empresas, como por ejemplo Soho, el vaciamiento de Soho empieza justamente porque la empresa estaba tercerizando toda la producción, y la estaba tercerizando en talleres clandestinos. Entonces los mismos trabajadores se vieron con cada vez menos trabajo. Bueno, y hoy en día van 2 años de lucha ahí entre Thomas, el dueño de Soho está procesado por trabajo esclavo, por tráfico de autos de alta gama, es socio de un narcoprostíbulo blanco, o sea, es como un... el gran rufián argentino, un ejemplo, ¿no?, de los tantos que hay. Pero el trabajo que tratamos de hacer, concientizando a la gente de ese lado y mismo usando los datos que nos dio el sindicato. Si el 78% está en negro, nunca van a poder tener una paritaria buena. La única manera de cambiar eso es pelear la interna y ver desde adentro cómo lo cambiamos.
Sí, también la relación con otros sectores sociales para hablar de concientización. Sin ir más lejos, hoy quien tenemos de Papa, Francisco, ha sido uno de los que también se ha comprometido en las misas en Constitución contra el trabajo esclavo y la precarización laboral de esta manera más cruel, más vil del capitalismo. Y bueno, también ha sido Bergoglio, como Papa, ha dado una misa y un compromiso sin nada a cambio. Eso es rescatable. Muchos de los que estamos en la Alameda ni siquiera creemos, no somos religiosos ni mucho menos, pero rescatamos ese compromiso porque sin esas distintas relaciones con distintos sectores de la sociedad, con la iglesia, con rabinos, con trabajadores en los sindicatos, esto no se podría llevar adelante. Por eso es importante rescatar esto.
Sí, también, como vos decís, un trabajo conjunto. Bueno, y yo te preguntaba antes, es importante el trabajo con los trabajadores registrados y preguntarles si hacen algo hacia los consumidores, alguna campaña de concientización, porque como la lista es tan grande, no queda nada fuera. Bueno, ¿qué hacer para generar otro tipo de mensaje hacia los consumidores?
Bueno, la recepción es muy buena, por eso justamente nosotros... cuando descubrimos un taller, el scratch lo hacemos en un local de la marca, como para que la gente reciba el mensaje directo en ese mismo lugar de que la prenda que están comprando, muchas veces, o sea, hay que con el público común hay que abarcar todos los campos. Primero, decirle que esa prenda está manchada con sangre, como decimos nosotros. Segundo, que esa prenda que están pagando 500 pesos, 600 pesos, como ser un jean de Zara o lo que sea, el precio del cual sale del taller muchas veces no supera los 12 pesos. O sea, también que se den cuenta que están siendo estafados por ese lado.
O sea, al costurero le quedan 12 pesos.
No, al costurero le queda menos.
Menos.
O sea, en verdad, ese es el precio que muchas veces sale del taller hacia la marca. Por ejemplo, en la última denuncia de Sara, lo que se descubrió era que un jean terminaba saliendo 4 pesos. Y el costurero de esos 4 pesos, pasaba por varias máquinas, ¿no? No se hace todo con una máquina sola. Cada costura tenía un valor de 40 centavos. De los cuales esos 40 centavos van repartidos entre el tallerista y el costurero. O sea, para que un jean esté hecho de una manera digna, por decirlo, en una fábrica en blanco o con un precio que esté de acuerdo para pagar un sueldo convenio, al costurero tendría que quedar de jean 13 pesos por cada jean. y después de ahí se saca el valor para vender solo a la marca y el valor de reventa después de la marca. De hecho, hubo un estudio que dice que si la Salada pusiera a las 20.000 pymes, que supuestamente dice Castillo que son pymes, que tiene en blanco, así todo podría seguir vendiendo un 40% más barato que cualquier marca de un gran shopping. O sea, seguiría siendo un negocio, seguiría siendo económico y los trabajadores que fabrican las prendas estarían gozando de los derechos que tienen que gozar.
Les agradecemos mucho por haber estado aquí en El Puente. Gracias por contar la experiencia de la Alameda. Gracias, Nicolás, y gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Gracias.
Nos vamos compartiendo un tema de Calle 13. El cantante puertorriqueño hizo un tema dedicado también un poco a este tema que se llama Prepárame la Cena.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la cena.
La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo? Lo poco saludable y lo sano. De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia. Y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste mi culpabilidad.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.